Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. En este sábado, en el que el Estado nos pide que reflexionemos. ¿Para qué? Se preguntarán algunos. Bueno, se supone que para elegir bien el voto. El problema es que la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos han tomado esa decisión hace tiempo. Y se trata seguramente de una decisión meditada que no se va a ver alterada por ninguna ocurrencia de última hora. Así que este sábado impera la calma antes de la tempestad, antes de que mañana a las 9 se abran los colegios electorales. Se abrirán los colegios, pero veremos qué pasa con todas aquellas mesas en las que no se ha podido localizar a las personas que deben integrarlas. Ya sabes que en ese caso la Junta Electoral Central ha avisado de que las posibles vacantes en las mesas pueden cubrirse con los primeros votantes que lleguen o con suplentes incluso de mesas electorales cercanas. Así que ya sabes lo que puede ocurrir mañana si eres de los primeros que va a votar a las 9 de la mañana. En una jornada, la del domingo, en la que va a hacer mucho calor, como era de esperar, ya que estamos en plena canícula. ¿Cuánto calor? Bueno, pues según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el 23J va a dejar un ambiente suave solamente en el área del Cantábrico. Allí van a disfrutar de unos maravillosos 23, 24 graditos en ciudades como Bilbao, Santander o también en Oviedo. A partir de ahí, bochorno en la costa mediterránea, con 32 grados en Barcelona, en Valencia o en Castellón, y hasta 34 en Palma de Mallorca y en Almería. Y en la zona centro, entre 36 y 38 grados. Pero ojo, porque en la mitad sur del país, a primera hora de la tarde, se puede llegar a los 41 grados en ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada o Ciudad Real. Unas altas temperaturas que, eso sí, según el gobierno, no van a influir en el desarrollo electoral. Lo ha explicado esta mañana Francesc Vallès, que es el secretario de Estado de Comunicación.
Tenemos un sistema electoral robusto, seguro, y que está bien diseñado por parte de todos los integrantes de la administración electoral, también de los ayuntamientos y, lógicamente, también por parte de los recursos que se puedan facilitar por las delegaciones del gobierno, las subdelegaciones, ¿no?
Bueno, y en este escenario de tanto calor, ¿cómo afrontar la jornada si, sobre todo, te toca trabajar en un colegio electoral? En realidad van a ser los ayuntamientos los que se han buscado la vida para mejorar las condiciones a los votantes y, sobre todo, a los miembros de las mesas, que son los que se van a pasar allí pues el día entero. El objeto más buscado, desde luego, va a ser este. El ventilador. Mañana va a haber pelea, seguro, por el ventilador. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha distribuido 2.700 ventiladores y dispensadores de agua. Barcelona también tiene listos sus colegios, en los que, además de ventiladores, se van a suministrar unos 18.000 botellines de agua. En Castilla y León, el Ayuntamiento de Tordesillas, por ejemplo, ha invertido 3.000 euros en climatizar los colegios y en aprovisionarles de agua para mañana. Y en Toledo, el Ayuntamiento ha optado por instalar 67 aparatos de aire acondicionado en los colegios electorales que no disponen de sistemas de climatización. En fin, que estas elecciones quizás sean recordadas, entre otras cosas, por ser las elecciones del botijo y del aire acondicionado. Y el otro dato del que estábamos muy pendientes es el del voto por correo. Ya sabes que se amplió el plazo hasta las 2 de la tarde del viernes. Finalmente, y gracias al esfuerzo de los funcionarios que se han dejado la piel, más de 2,47 millones de electores han depositado su voto en las oficinas. Esto representa, fíjate, más del 94% de las solicitudes admitidas. Es el dato más alto de la historia. Y para completar la fotografía de la mañana, ¿quién nos falta? Bueno, pues nos faltan los candidatos, claro. Hoy, ya sabes, quien no se ha dado un paseo ha aprovechado para ir al cine o pasar el día con la familia. Cualquier cosa sirve para tratar de calmar los nervios antes de la gran cita de mañana, el día en el que España se juega un cambio de ciclo político. Están pasando más cosas este sábado que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy han pasado a disposición judicial el hombre detenido por asesinar a su mujer en Humilladero, en Málaga.
Ocurrió la madrugada de este pasado jueves. Este sería el crimen machista número 29 en lo que va de año en España. Mientras tanto, la mujer apuñalada presuntamente por su marido este viernes en Torrente, en Valencia, se encuentra estable tras haber sido intervenida en el hospital.
El asesino en serie, Joaquín Ferrandiz, ya ha salido de la cárcel.
Ocultando su rostro bajo una mascarilla y una gorra, ha declarado ante los periodistas que se va de España para no molestar a nadie.
Me voy al extranjero para no molestar a nadie y gracias a mi vida.
Deja la prisión de Herrera de la Mancha tras cumplir el máximo de 25 años.
Y pasa a nivel 1 el incendio de La Palma, declarado hace justo una semana.
Ya se ha controlado oficialmente. Las tareas de extinción de las últimas jornadas se han centrado en los puntos calientes para consolidar el perímetro y evitar rebrotes, con especial precaución con el episodio de viento registrado en las islas.
Y una cosa más, Ana, Ucrania ha confirmado que seguirá suministrando grano a otros países a pesar de la retirada por parte de Rusia del acuerdo del grano.
Lo ha hecho hace unos minutos, en una jornada en la que los ataques sobre el terreno se siguen sucediendo. De hecho, un ataque con drones hoy ha provocado varias explosiones en un arsenal de munición en Crimea, por lo que Moscú ha cortado el tráfico en el puente que une esta península con Rusia.
Y última oportunidad de podio para los españoles en el Tour de Francia, Dani Blanquez.
En la penúltima etapa, última de montaña antes de la llegada de mañana a los Campos Elíseos, Carlos Rodríguez está cuarto a 1 minuto y 16 segundos del tercero, Adam Yates, Peyo Bilbao sexto en la general a 2.05 del podio. En el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 se han disputado los terceros libres, el más rápido ha sido Hamilton, Sainz octavo, Alonso noveno. A las 4 de la tarde arranca la clasificación para la carrera de mañana. En fútbol, Fali renueva con el Cádiz hasta 2026. El Girona ficha a Iván Martín y la Real Sociedad llega el central Ibrahima Cámara, procedente del Atlético de Madrid. Mientras, todos los focos miran hacia el terremoto Mbappé, después de que el francés haya sido apartado por el Paris Saint-Germain de la gira por Japón. El Barça se enfrenta a la Juventus esta madrugada a las 4 y media en el estreno culé en pretemporada. Y en baloncesto, España se mide a Canadá en las semifinales del Mundial Sub-19 femenino. El partido arranca a las 9 en el Within Center.
Son las 2 de la tarde y 36 minutos, una hora menos en Canarias, y quedan apenas 19 horas para que se abran los colegios electorales en nuestro país y España celebre las 15th elecciones generales desde la aprobación de la Constitución en 1978. Pero buena muestra del agitado ciclo político que vivimos es que son las 15th elecciones que se celebran en los últimos 8 años. Mañana los colegios van a abrir sus puertas, lo van a hacer a las 9 para que los 37.5 millones de españoles que estamos llamados a las urnas, depositemos la papeleta en las urnas. Como sabes, esta es la primera vez que se celebran elecciones en pleno mes de julio y a los colegios electorales se suma el reto de hacer frente al calor. Pero esta mañana el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, ha asegurado que están preparados.
Tenemos todo el dispositivo preparado para que todo funcione como siempre, de forma correcta, ¿no? De todos modos, tanto las delegaciones del gobierno como las subdelegaciones están a total disposición de los ayuntamientos para facilitar cuantos recursos sean necesarios para que la jornada fluya con la máxima normalidad posible.
Tenemos un sistema electoral y una democracia robusto, ha dicho el secretario de Estado de Comunicación. Bueno, vamos a repasar a esta hora los principales datos de esta jornada electoral. Lo vamos a hacer con Victoria Montanero. Hola, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alrededor de 37.500.000 personas están llamadas a votar, de un total de 46,4 millones de residentes, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Con su papeleta, los electores designarán a los dueños de los 350 escaños del Congreso y a los 208 del Senado. De estos potenciales votantes, 35 millones viven en España y los otros 2.300.000 residen en el extranjero. Hay 1.300.000 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales. 60.500 mesas electorales son las repartidas por todo el país. En los más de 22.500 colegios o locales electorales que se van a habilitar con 210.000 urnas y 59.000 cabinas. El presupuesto para las elecciones generales se ha elevado hasta los 220.872.000 euros, casi el doble de lo que costaron los comicios en noviembre de 2019. El mayor porcentaje de gasto lo representa el destinado al voto por correo.
Gracias, Victoria. Bueno, en realidad el gran dato que nos faltaba por conocer era el del voto por correo. Finalmente, han sido 2,47 millones de electores los que han depositado su voto en las oficinas de correos. Esto representa un 94,2% de todas las solicitudes admitidas. Es un récord histórico. En total, han sido más de 2.600.000 los españoles que solicitaron el voto por correo y la diferencia entre solicitudes y votos admitidos se ha situado en el 5,8%, que es la ratio más baja registrada en todos los procesos electorales. Desde la compañía defienden el trabajo desarrollado por los funcionarios, insistía en ello aquí en COPE el director de operaciones de correos, José Luis Nistal. Mañana llegarán los votos a todos los colegios electorales.
y nosotros no sabemos lo que va a suceder el domingo, más allá de que sí podemos asegurar que nuestros carteros llegarán con todos estos votos a todas las urnas de toda España en el desarrollo del trabajo electoral del domingo, y luego tendremos también carteros haciendo la recogida de actas del tercer sobre como corresponde a nuestra obligación de servicio.
Por comunidades autónomas, Madrid se sitúa en primera posición del voto por correo, seguido de Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Moni, nos falta contar qué ha pasado, qué han hecho esta mañana los candidatos, los cuatro candidatos de los principales partidos que se presentan a estas elecciones, y la verdad que han cumplido con el clásico paseo en familia, algo de deporte, incluso alguno se anima a ir al cine. Vamos a empezar por Pedro Sánchez, que pasa la jornada con su familia y haciendo deporte. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha vaciado la agenda. Su jornada de reflexión la dedica a la familia haciendo deporte y paseando a sus perros. Un descanso antes del examen final que el presidente del gobierno se juega en las urnas. Su círculo le describe tranquilo y confiado, pero Sánchez ha atravesado, al igual que sus siglas, una auténtica montaña rusa emocional durante la campaña electoral, llegando al final crecido con la percepción de que nada está sentenciado y que el escenario está abierto, que le cabe al menos parar el golpe contra todo pronóstico, dar la sorpresa. El líder socialista ha apelado a su propia biografía personal, a su manual de resistencia para sobreponerse a la adversidad que han pintado todas las encuestas, esas mismas que han venido apuntando que el resultado le impedirá esta vez salvar su imagen y al PSOE. Porque ¿qué será de su partido con Sánchez derrotado? Por lo pronto, hay que esperar al dictamen de las urnas.
Gracias, Ricardo. Incluso Pedro Sánchez ha subido un vídeo a su cuenta de Twitter en el que se le ve montando en bicicleta y al final del vídeo pues dándole un beso a su mujer. Y ha puesto un cartel, un texto que dice: disfrutando de la naturaleza, el deporte y la mejor compañía. Del candidato socialista, el del Partido Popular, vamos a ver cómo pasa este sábado de reflexión Alberto Núñez Feijóo. Pendiente de él, nuestro compañero José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenas tardes.
Buenas tardes, y también cuidará esos dolores de espalda que le obligaron a parar durante la campaña electoral. Ha sido la falta de deporte, ha reconocido varias veces estos días. Alberto Núñez Feijóo descansa a estas horas en A Coruña con su familia. Paseos y confidencias en la misma ciudad que ha elegido en las últimas horas para el cierre de campaña. Será una jornada tranquila, de reposo, después de una campaña a pie de calle en la que se ha recorrido prácticamente todo el país. En las próximas horas volverá a Madrid. Mañana votará a las 11 de la mañana en un instituto del centro de la capital.
Y queremos saber también cómo están pasando el día los candidatos de Sumar y de Vox. ¿Cómo está siendo la jornada de Yolanda Díaz y de Santiago Abascal? Luis Colom.
Pues son bastante dispares. Por un lado, Yolanda Díaz disfrutará durante la mañana de un refrescante vermú con amigos y amigas en un bar situado en la calle Noviciado, en Madrid. Por la tarde tiene cita con la gran pantalla para ver la nueva película de Barbie en compañía de la portavoz de feminismo, Elizabeth Duval. Como ves, el fenómeno Barbie es irresistible hasta para los políticos. Y en el otro lado, la agenda de Santiago Abascal tendrá un significado familiar. El líder de Vox quiere pasar el día con su mujer y sus hijas mientras cuida de sus bonsáis. También tendrá tiempo para hacer balance de la campaña con sus compañeros de partido. Veremos si son capaces de descansar antes de unas elecciones cruciales.
Bueno, anoche se cerraba la campaña electoral, 2 semanas de mítines, de entrevistas televisivas y de muchas noticias. Una intensa campaña que nosotros hemos resumido en este minuto de radio.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes el domingo 23 de julio.
Se hacen camisetas con el que te vote chapote.
Porque usted representa la hoz y el martillo.
Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras.
El sanchismo es no dejar hablar y ser tan arrogante con el adversario. Sí, con Bildu y con Esquerra no. Conmigo sí.
Paso horas, casi todos los días, planchando.
Han puesto a 117 monstruos en la calle.
¡Vamos a ganar las elecciones!
Quiero llegar solo después de ganar.
Sí a la libertad y un sí irrevocable a España.
Señor Feijóo, explíquenos sus relaciones con el narcotráfico.
Yo no he tenido jamás nada que ver en relación a la actividad final de este señor.
Bueno, pues el resumen de lo que han dado de sí estos 15 días, ahora ya todo preparado para la gran cita de mañana. También lo estamos nosotros, por supuesto, en COPE. Podrá seguir al minuto la emoción de la jornada electoral desde primera hora en la mañana y en este mediodía COPE, y desde luego a partir de las 7:30 con ese programa especial Objetivo Moncloa, conducido por Carlos Herrera y Ángel Espósito, con los principales comunicadores de esta casa y con los mejores analistas para entender todas las claves de la noche electoral. Las 3:45, hora menos en Canarias. Se acaba una legislatura y una de las cuestiones urgentes que tendrá que abordar sí o sí el próximo gobierno será el de la crisis de la justicia, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace 5 años. Una situación, junto a las malas condiciones laborales y económicas, que ha llevado a los magistrados a una huelga de 2 meses. Dicen que van a denunciar al Ministerio de Justicia por haber incumplido los acuerdos que habían alcanzado. Ernesto Casado es presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y en la linterna de COPE ha contado que se sienten engañados.
No sabemos si es que el presidente del gobierno ha cambiado de criterio, como dice, o directamente nos ha engañado. Yo casi creo que es más lo segundo que lo primero, y que desde el principio no tuvo intención de cumplir. Desde luego, nosotros pensamos que desde el 28 de marzo hasta ahora ha tenido tiempo de sobra para realizar los trámites necesarios, trámites pertinentes para aprobar un simple o 2 simples decretos.
2 meses de huelga en el que se suspendieron más de 360.000 juicios. Además, 420.000 demandas se quedaron bloqueadas, como también lo hicieron 1.280 millones de euros. Uno de los letrados en huelga fue Carlos, también hemos hablado con él.
Está todo paralizado prácticamente, como bien indicas, ya que el 80% de letrados estamos de huelga. Ello implica que cada 10 personas que entran en juzgado, 8 se tienen que dar la vuelta e irse a casa.
Te hablaba de la huelga en pasado, y es que ambas partes llegaron a un acuerdo, una subida salarial de entre 430 y 450 euros que tendría que haberse visto reflejada en esta nómina de julio. Pero, ¿qué es lo que les ha dicho el gobierno ahora a los letrados? Nos lo responde Ernesto Casado.
Nos dicen que no van a cumplir. Bueno, no nos lo dicen. Lo vemos, obviamente, porque ayer vi yo mi nómina y mi nómina no está, desde luego, implementada la mejora retributiva que debía de estar en la ejecución de los acuerdos. Y, en definitiva, pues nos vemos obligados a tomar de momento, ya de forma inmediata, pues medidas legales. Tenemos que intentar que el acuerdo se ejecute ante los tribunales de justicia.
Han denunciado tanto al Ministerio de Justicia como al de Hacienda por este asunto. Otro de los temas que levantó la huelga fue la creación de 200 nuevas plazas para disponer de más medios. Pero como nos comenta Fernando Portillo, portavoz del Foro Judicial Independiente, en esto también ahora tienen mucha desconfianza.
Tras 20 años sin subidas salariales, con aumento de la carga de trabajo a niveles ya que afectan a nuestra salud laboral, con una complicación también de nuestro trabajo debido a la proliferación de leyes y de normativa europea, y a una pérdida también de medios y por tanto trabajar en peores condiciones, la carrera dijo basta y decidimos que ya era el momento de reclamar un aumento salarial.
Bueno, pues hemos visto en los últimos meses las protestas de los jueces, de los abogados, de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia, y todo con un poder judicial bloqueado, como te decía antes, desde hace ya 5 años. Venga, dame un minuto y te hablo de cómo se está poniendo de difícil lo de pagar la hipoteca.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Carlos Herrera y Ángel Expósito. Especial Elecciones 23J.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Esta semana se ha cumplido un año desde que el Banco Central Europeo empezara a subir los tipos de interés y además que empezara a subirlos por primera vez en 11 años. De esta manera, el organismo cerraba un ciclo de política monetaria y comenzaba otro, mucho más restrictivo, con el objetivo declarado de tratar de bajar la inflación en la zona euro al 2%. Un año después, la inflación en la eurozona está en el 5,5, la de España mejor, en el 1,9, pero el organismo monetario asegura que va a continuar con las subidas y lo hará la próxima semana. Será la novena vez desde el pasado julio que el Banco Central Europeo aumente este indicador y que suba otro cuarto de punto más el precio del dinero hasta el 4,25%. Y esto se refleja en las hipotecas, claro, que de hecho en mayo han caído por cuarto mes consecutivo, en concreto en un 24%. Luis Garbía, que es experto en finanzas, nos ha explicado hoy en la mañana del fin de semana aquí en COPE la tendencia que se va a seguir en los próximos meses a la hora precisamente de firmar hipotecas.
Lo que vamos a ver es un desplome en la concesión de hipotecas a tipo variable, que además, con esta locura de tipos de interés, puede haber algún analista que llegara a decir que estamos cerca de los máximos, con lo cual esto sería un poquito contrarracional. También vamos a ver cómo se renegocian muchas hipotecas. Cada vez te van a dar menos hipotecas, pero no va a ser un desplome salvaje.
Además, Garbía ha expresado también cómo esta subida de tipos de interés afecta muy directamente a los bancos.
La banca no está en su mejor momento, pero pensemos que desde el año 2020 se le ha inyectado mucha liquidez y la subida de tipos que hemos visto en este último año lo que ha hecho es que el negocio bancario se remunere más por el diferencial entre lo que prestan y lo que reciben.
Bueno, ¿y cuánto está subiendo la cuota mensual de las hipotecas de media en nuestro país? Se lo hemos preguntado a María Jesús Fernández, que es economista senior del Centro de Análisis de Funcas. Escucha.
Desde que empezaron a subir los tipos de interés, la cuota mensual media que paga un hipotecado medio pueden haber subido 300 euros al mes.
300 euros al mes, eso es lo que se ha encarecido de media una hipoteca en los últimos meses. Y es precisamente lo que ha experimentado María, quien ha estado investigando sobre las hipotecas, quería comprarse una casa y fue a hablar con algunos bancos, piensa en, bueno, pues eso, en poder comprarse una casa nueva en la capital, en Madrid, y esto es lo que ha sacado en claro.
Yo estuve mirando hipotecas aquí en Madrid de tipo variable, pero es que era demasiado caro y los bancos tampoco están concediendo muchas hipotecas, así que no lo termino de ver claro, la verdad.
Bueno, pues es el caso de María, una joven que no acaba de ver claro lo de embarcarse en el complejo mundo de pedir una hipoteca. Y vamos a un mundo también bastante complejo, que es el mundo virtual, donde se está librando una durísima batalla entre dos superpotencias, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Continúa su guerra por monopolizar el negocio de las redes sociales. Twitter sigue cambiando sus condiciones de uso de un día para otro, te habrás dado cuenta. Por ejemplo, ahora en esta red social, si no tienes contratado el paquete premium, el de pago, no puedes ver más de 1,000 tweets al día. Muchos usuarios están descontentos con su funcionamiento y en medio de este mar revuelto, al fundador de Facebook y ahora dueño de Meta, le ha dado por lanzar una nueva aplicación, una nueva red social que se llama Threads.
Sí que es verdad que consumimos cada vez más el vídeo vertical en formato corto, TikTok, o lo hicimos en su día en Snapchat, y Instagram y Meta, Zuckerberg lo que va a hacer es intentar captar la mayor cantidad de usuarios para que estén el mayor tiempo posible dentro de su ecosistema y poder vender publicidad. Y evidentemente si acaba de lanzar Twitch es porque ha visto una oportunidad de captar a ese tipo de usuario, que es el usuario de Twitter, que no es un consumidor tan, vamos a decir, masivo.
Mario Fuentes, experto en redes sociales y profesor en la Escuela de Negocios ISDI, nos ha contado que efectivamente las tendencias ahora están en el vídeo en vertical, justo lo contrario que Twitter o Threads, que son formatos de microblogging, pero que tienen muchos usuarios que se pueden explotar económicamente. A Elon Musk le sale, por tanto, competencia y parece, tal y como nos cuenta Mauro, que lo hace en el peor momento de la compañía.
El que podría desaparecer si hay una guerra, en realidad sería la última, la que acaba de lanzar la gente de Meta. Ha nacido un muy buen momento. Ha nacido en un momento en el que los usuarios de Twitter están con cierto descontento, ¿no?
Bueno, habrá que esperar para descubrir cómo acaba esta guerra, que, por cierto, ha llegado a tal punto que, medio en broma, medio en serio, ambos se han retado a un combate en Las Vegas. Y atención a esta historia que te cuento a las 2:54, hora menos en Canarias. Condenado por matar a 5 mujeres, el asesino en serie Joaquín Fernández ya ha salido de prisión. Lo ha hecho esta mañana ocultando su rostro bajo una mascarilla, unas gafas de sol y una gorra. Ha declarado ante los medios que se va de España, dice, para no molestar a nadie.
Me voy al extranjero para no molestar a nadie y hacer mi vida.
De manera escueta, muy breve, sin pararse, de camino a un taxi que le ha recogido, a la pregunta de los periodistas sobre si pide perdón a las víctimas, él dice que ya lo hizo.
¿Se arrepiente lo que ha hecho?
Se arrepiente, le preguntan los periodistas y claro, responde él. Bueno, deja la prisión de Herrera de la Mancha tras cumplir el máximo de 25 años, ya que cuando se le impuso la pena en los años 90 todavía no estaba en vigor la prisión permanente revisable, que hoy le habría caído. De haber sido juzgado por sus crímenes en la actualidad, lo más probable es que Ferrandiz no hubiera vuelto a ver la luz del sol y habría sido juzgado por un tribunal. Ahora, con 60 años, es un hombre libre, eso sí, con 5 crímenes a sus espaldas, Juan Baño.
Lo hace nada más regresar de su último permiso. El violador de Castellón sale de Herrera de la Mancha como un preso modélico, condenado a 69 años de cárcel, de los que ha cumplido el tope máximo de 25 que marcaba la ley. 5 mujeres asesinadas, todas en la provincia de Castellón. Un asesino en serie, metódico, ordenado, bien con su coche, bien manipulando desde sus víctimas, siempre de noche. Tras una primera condena por violación, dio el paso de acabar con la vida de las mujeres. Empezó con Sonia Rubio y terminó con un intento frustrado. La Guardia Civil le sorprendió cuando intentaba raptar a una de ellas tras sufrir un accidente en el vehículo que él había manipulado. Los agentes le echaron el guante. Y es que, poco antes, una víctima pudo escapar y describió ante la benemérita al sujeto. Estaban ya en su pista, siempre educado, correcto, bien parecido, igual que en prisión durante 25 años. Hasta 2028 no podrá acercarse a los escenarios de sus crímenes. Villarreal, Onda y Benicàssim, un terror.
Pues un terror, desde luego, la salida de prisión de este sujeto. Y vamos a cambiar de tercio. Esta semana, seguro que ya te has enterado a estas alturas, Tamara Falcó ha explicado en una revista del corazón su deseo de quedarse embarazada. Pero claro, tiene 42 años y el reloj biológico hace que sea más difícil ser madre con esa edad. Por eso ha reconocido que sigue un tratamiento de fertilidad natural llamado naprotecnología. ¿En qué consiste? Bueno, pues responde en COPE Álvaro Ortega, que es el director de la clínica Fertilitas, donde Tamara Falcó sigue ese tratamiento.
La naprotecnología es un procedimiento médico que consiste en identificar todo lo que afecta a la fertilidad del hombre y de la mujer y el objetivo de este procedimiento es ir al origen del problema, encontrar las causas subyacentes del por qué no están llegando el embarazo y tratarlas médicamente para que su consecuencia natural sea el embarazo.
El objetivo de esta técnica de la naprotecnología, por tanto, es identificar y tratar la causa por la que las mujeres y los matrimonios tienen dificultades para tener hijos. Es decir, se centran precisamente en las causas en vez de limitarse a abordar los síntomas. En el caso concreto de Tamara Falcó, el médico explica que la clave del éxito es que el paciente se involucre en el proceso, porque tiene que ver con todas las dimensiones de la persona.
La experiencia que hemos experimentado en esta semana con Tamara Falcó es que cuando un paciente vive de manera personal este procedimiento, se enamora él mismo, ¿no? Y le surge la necesidad de contarlo. ¿Por qué? Mientras que en técnica de reproducción artificial se salta por encima el problema y lo que se hace es generar un hijo de manera artificial, aquí vamos a la salud del paciente.
Y ahora nos fijamos en un fenómeno que cada vez se repite más en las costas españolas, la presencia de animales como orcas, ballenas o incluso tiburones cerca de las zonas de baño. Puede que se te haya pasado por la cabeza si te puedes encontrar con alguno de estos animales mientras disfrutas de un chapuzón en el mar, sobre todo teniendo en cuenta que los avistamientos se están multiplicando este verano. En cuanto al animal más temido, el tiburón, bueno, este verano en nuestras costas se han producido avistamientos en zonas como Ibiza, Menorca u Orihuela, en Alicante. En Tarragona, por ejemplo, obligaron a evacuar la playa y en Fuengirola, en Málaga, el fin de semana pasado permaneció cerrado el baño durante horas. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Bruno Díaz, que es doctor en ecología animal, y nos ha confirmado que la probabilidad que tenemos de sufrir un ataque de tiburón es muy baja.
Si ya es rara la posibilidad de que ocurran este tipo de agresiones directamente hacia una persona por parte de un tiburón en zonas donde habitan regularmente, estoy hablando de Australia, si ya es poco común ahí, imagínate aquí. Es decir, aquí la probabilidad de que un tiburón pueda agredir a una persona es mucho más inferior que te mueras por la picadura de un mosquito.
Bueno, y si nos pasa, ¿cómo tenemos que actuar? Esta es la gran pregunta. La respuesta la da Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable nacional del proyecto de playas de Cruz Roja.
Son situaciones complicadas porque, bueno, por suerte en España pues no tenemos todavía, digamos, esa costumbre de encontrarnos de frente con este tipo de animales. Pero es verdad que es importante no perder de vista al animal para saber un poco por dónde va a ir, por dónde va avanzando. Sí es verdad que también indican de que no hagamos movimientos bruscos porque eso podría llamar la atención.
Claro, esta es la teoría, ¿eh? Luego hay que verse en la situación, porque ¿quién no pasaría miedo ante la presencia de un bicho de estos? En fin, que ahora vienen los bichos, pero de los buenos, los del Tour de Francia. Enseguida, aquí en COPE.